Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Reporte Sandía. Les saludamos nuevamente su amigo y servidor Juan Mayorga, mi compañera Tania Chacón y de vuelta para esta tercera temporada, Laura Yáñez. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Juanpa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de que se hayan alineado los astros, que por fin estemos coincidiendo aquí los tres, porque acá del otro lado también está Tania. ¿Tú cómo estás, Tania?
Bien, también muy contenta porque tenía un montón que no grabábamos los tres juntes. La verdad ni me acuerdo cuánto tiene, pero bueno, muy contenta de que estemos el equipo completo. Y bueno, queremos platicarles que esta semana verdaderamente nos vimos rebasadas por la cantidad de noticias e información valiosa que hubo en asuntos ambientales. Por eso se nos ocurrió, además de las noticias, dejarles unas recomendaciones personales de lecturas, pelis, otros podcasts, etcétera. ¿Quieres empezar, Juan?
Sí, cómo no. Yo les recomiendo el documental El Territorio, que es del cineasta, me parece que es brasileño, Alex Pritz. Y es parte de la gira de documentales de Ambulante y básicamente narra la lucha de la comunidad indígena Uruewawau, que es una comunidad de la Amazonía, por defender su territorio del avance de pues, la frontera agrícola, ¿no? Y es un caso que desgraciadamente es bien común en países de América Latina e incluso quienes lo vean van a ver reflejado a México ahí, por eso de verdad se los recomiendo. Va a estar este 17 de septiembre y en algún momento pues creo que se va a liberar en línea en general. Lau, ¿qué viste de interesante esta semana?
Yo les quiero dejar una recomendación para todos nuestros y nuestras colegas periodistas que se dedican a la divulgación ambiental. Ya se viene la COP. Así que en octubre está el curso latinoamericano de periodismo climático hacia la COP27, que organiza Salud Sin Daño, Latin Clima y los centros de formación de la cooperación española, Montevideo y Argentina, y que pueden encontrar los detalles en sus redes sociales. ¿Y tú qué viste por ahí, Tania?
Yo quiero recomendarles una serie de conversatorios que está haciendo la Fundación Rosa Luxemburgo. Se titula Falsas soluciones a la crisis climática. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Han hablado sobre litio, sobre hidrógeno y sobre las renovables. Pueden encontrar los que ya se han realizado en su canal de YouTube, Rosa Lux Conosur, y por ahí en sus redes sociales igual van a ir avisando sobre los próximos conversatorios.
Y bueno, esta semana anduvimos en realidad bien carrereados, pero contentos porque, como comentaba Tania, hay muchísima información ambiental, notas de verdad muy interesantes que dan para estar pegados a la pantalla de la computadora o a la televisión. Y creo que esto se va a mantener así hasta el fin de año, que es cuando tendrán lugar las cumbres internacionales contra el cambio climático, la de biodiversidad y la de protección de los océanos. Y pues bueno, además están estas otras noticias que siempre inciden, como la guerra, la inflación, las elecciones, etc.
Antes de empezar, le agradecemos y mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro afecto a nuestra mix y compañera Gloria Hernández, quien hace posible este podcast con su magia en la edición de audio. Y ahora sí, comenzamos con la información.
Científicos climáticos advierten que se avecinan 5 puntos de inflexión en la estabilidad del planeta.
Esta noticia es sumamente importante, tanto que le dedicaremos nuestra entrevista de la próxima semana, pero pasó un poquito desapercibida, bueno, por la muerte de la reina. Hay 5 grandes cambios que ocurrirán al planeta, incluso si se cumplen todos los compromisos climáticos. En un artículo publicado en Science, científicos explicaron que el nivel de calentamiento global que ya hemos alcanzado está provocando o está por provocar el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental, la pérdida abrupta del permafrost boreal, la muerte en masa de los arrecifes de coral y el colapso de las corrientes del Mar de Labrador. Estos eventos son conocidos en la ciencia como puntos de inflexión climáticos. ¿Y qué quiere decir esto? Hay situaciones que los científicos han señalado como umbrales que, de ser rebasados, desencadenarían una serie de cambios importantes y, lamentablemente, casi siempre irreversibles. En algunas áreas también se les conoce como puntos de no retorno, pues aunque se haga algo, ya no se podrá regresar al estado inicial. Hasta ahora, el aumento de temperatura provocado por las actividades humanas ha sido de 1.1 grados. El Acuerdo de París busca que el cambio no llegue a 2 grados y que idealmente no rebasemos el límite de 1.5 grados. El estudio fue un trabajo entre investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, la Universidad de Potsdam y la Universidad de Exeter. A nivel global, identificaron 9 elementos centrales de inflexión que contribuyen al sistema del planeta y 6 más a nivel regional que contribuyen sustancialmente al bienestar humano. Todo aumento de temperatura acerca a los puntos de inflexión y una vez superado uno, aumenta el riesgo de llegar a otro, advirtieron los científicos. A esto llamaron una evidencia para tomar acciones urgentes contra el cambio climático, pero también en evaluación de riesgos, creación de alertas tempranas y estrategias de adaptación. Y siguiendo un poco con los puntos de inflexión, solo unos días antes de que se conociera este estudio, las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica COICA y científicos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada señalaron que algunas regiones del bosque del Amazonas ya han superado sus puntos de no retorno y han comenzado un proceso de sabanización. Para evitar que esto siga ocurriendo, piden un tratado que proteja el 80% del Amazonas para 2025. Una investigación periodística revela los impactos ambientales de la agroindustria en México.
El medio especializado en temas ambientales, Mongaba y Latinoamérica, realizó una investigación muy acuciosa sobre los impactos ambientales que han dejado los monocultivos de aguacate, soya, caña y palma de aceite en los bosques de México. Y la verdad es que los datos que encontraron son bastante abrumadores. La agroindustria es la segunda causa de deforestación en México, solo detrás de la ganadería. Hay varios factores que alimentan esta situación, entre ellos los subsidios del gobierno que buscan impulsar estas industrias, las leyes ambientales que no se están aplicando, el poco presupuesto que se destina a las autoridades ambientales y sobre todo un desdén hacia los territorios boscosos. Mongabay mostró cómo cada año por lo menos 47.700 hectáreas de bosques y selvas son desmontados para habilitar campos agrícolas. Esto equivale a la superficie que ocupa Cozumel, una de las islas más grandes de México, pero es lo que se pierde cada año. La investigación profundiza y detalla los preocupantes casos de deforestación de bosques en Campeche para sembrar soya, en Jalisco para sembrar aguacate, la pérdida de selva en Quintana Roo para plantar caña y la siembra de palma aceitera en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Aunque no todo el panorama que revela esta investigación es algo escalofriante, pues hay evidencias de que el manejo forestal comunitario mantiene los bosques en mejor estado y al mismo tiempo otorga alternativas laborales y económicas. El problema es que falta apoyo económico para este tipo de programas. Para leer la investigación completa, busquen el especial Sembrar Deforestación de Mongabay Latinoamérica. Nosotras se los compartiremos a través de nuestras redes. El verano de 2022 ha sido el más caluroso de Europa en la historia.
Las condiciones de sequía, las olas de calor, los incendios forestales de este verano que termina en Europa fueron muestra de que las temperaturas promedio, tanto en agosto como para todo el verano, fueron las más elevadas de las que se tenga registro en este continente. De acuerdo con Copernicus, el Servicio de Observación de la Tierra de la Unión Europea, las variaciones fueron sustanciales. Pues en 2021 ya se había registrado un récord, y este año lo superó por 0.4 grados en promedio. Si comparamos con 2018, la diferencia es de 0.8 grados. Durante estos días, algunas ciudades observaron la desaparición casi por completo de los ríos, o su nivel fue tan bajo que las actividades de transporte pluvial quedaron detenidas. Esto, por ejemplo, lo vimos en el río Rin, en Alemania, o en el Po, en Italia. Y para España, este año fue particularmente más elevado, teniendo registros con hasta 2.7 grados de anomalía en julio. Australia acuerda una nueva ley contra el cambio climático, superando una década de estancamiento en el tema.
El Parlamento australiano aprobó el 8 de diciembre pasado una nueva ley de cambio climático que fija un objetivo de reducción del 43% en la emisión de gases de efecto invernadero. La nueva ley fue aprobada por 37 votos a 30 en el Parlamento, con lo que los legisladores del Partido Verde consiguieron superar a los conservadores que solo aceptaban un compromiso de 28% de reducción de emisiones. Pero más allá de los objetivos concretos de esta ley, que son más o menos ambiciosos según el espectro político del que se mire, la prensa internacional destacó el hecho de que, por primera vez en más de una década, se llegó a un acuerdo legal en este tema, ya que la última ley relacionada había sido aprobada en 2011. La trascendencia de la aprobación de esta ley quedó resumida en la declaración de la ministra de Ambiente, Tania Plibersek, quien declaró que la década de guerras climáticas se acabó. La incapacidad política para lograr un acuerdo nacional jurídicamente vinculante contra el cambio climático había acumulado frustración tanto en Australia como en el extranjero, donde el país es percibido como un actor relevante para las negociaciones climáticas. Además, en esta década de toma y daca político, Australia fue marcada por durísimos impactos climáticos, incluyendo inundaciones e incendios forestales históricos y el blanqueamiento de la barrera de coral. Investigadores descifran cómo la contaminación del aire produce cáncer.
Un estudio del Instituto Francis Crick de Londres hizo un importante descubrimiento sobre cómo desarrollamos cáncer. Les explicamos. Al parecer, las células de nuestro cuerpo ya tienen un daño que se genera a medida que crecemos y envejecemos. Ese daño puede eventualmente convertirlas en cancerosas. Para que esto ocurra, hace falta que algo apriete el gatillo. Ese algo puede ser la contaminación del aire. En particular, los científicos analizaron las partículas conocidas como PM2.5. Resulta que respirarlas provoca la liberación de una alarma química en los pulmones conocida como interleucina 1-beta. Esto causa inflamación y activa las células en los pulmones para ayudar a reparar cualquier daño. Pero hay células que ya contienen mutaciones potencialmente cancerosas, así que el resultado de activarlas con estas partículas es cáncer de pulmón. Es algo similar a lo que ocurre cuando los no fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Al entrar en contacto con las sustancias que contienen los cigarrillos, estas células que ya están dañadas se activan y se vuelven cancerosas. Lo preocupante es que el 99% de las personas en el mundo vivimos en lugares donde la contaminación supera los parámetros considerados como sanos por la OMS y respiramos ese tipo de partículas. La buena noticia es que al realizar este estudio, los investigadores pudieron comprender mejor cómo se origina el cáncer y piensan que esto puede ayudarles a desarrollar medicamentos que detengan su formación. Aunque esto también debería alertarnos sobre lo urgente que es atender el problema de la contaminación del aire y así abordar este problema de salud con un enfoque preventivo. La iniciativa de presupuesto ambiental de México para 2023 se concentra en agua, no supera la inflación y compromete a la Conavio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México presentó al Congreso el 8 de septiembre su propuesta de presupuesto para el 2023 y las noticias para el sector ambiental no son las mejores. Aunque a simple vista se percibe un aumento del 85% en el sector respecto al año pasado, que es 2022, la realidad es que el 90% del total del dinero para el sector ambiental se concentra en la Comisión Nacional del Agua y principalmente para invertir en obras para agua potable, saneamiento, alcantarillado, modernización de presas y riego tecnificado. En contraparte, la mayoría de las agencias clave del sector ambiental tendrían solo ligeros aumentos de no más del 4% e incluso pérdidas, y aún en el caso de los aumentos, se trata de aumentos nominales, pues no superan una inflación que en México supera ya el 8% anual. En un análisis de la propuesta de presupuesto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible advirtió que esta falta de ajuste a la inflación equivale a una nueva reducción en los recursos que podría impactar a modelos de gobernanza ambiental exitosos, como el manejo forestal comunitario y el pago por servicios ambientales. Por su parte, el periodista Manuel Lino, en un texto para el sitio Los Intangibles, destacó que en la propuesta presupuestal 2023 desaparece el fideicomiso de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, CONABIO, lo que fortalece las sospechas de una arremetida gubernamental contra esta institución que en sus 25 años de vida se ha financiado bajo un esquema extragubernamental. La propuesta presupuestal será aún discutida en el Congreso, donde podría recibir ajustes y deberá ser aprobada antes del 1 de enero próximo. Un estudio revela cómo las olas de calor y la crisis climáticas impactan a las infancias.
La revista científica Pediatrical Perinatal Epidemiology publicó todo un número especial dedicado a cómo afectan las crisis climáticas la salud reproductiva, perinatal y pediátrica. Algo sumamente novedoso porque se ha estudiado el impacto de la salud de las personas adultas, pero muy poco en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, no son buenas noticias. Un equipo científico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que publicó en este número de la revista, descubrió que las olas de calor están directamente relacionadas con el aumento de peso en los bebés y el riesgo de padecer diabetes, obesidad y otras enfermedades cardiovasculares en el futuro. El doctor Carlos Dionisio, quien participó en esta investigación, explicó que primero debemos entender que esto ocurre por el tejido adiposo marrón, que es un tipo especial de grasa corporal que se activa cuando uno se enfría. Este tejido genera un fenómeno conocido como termogénesis, que es el proceso de producción de calor en los organismos, algo que ocurre en todos los animales de sangre caliente como los humanos. Entonces, una vez que entendimos esto, el investigador explicó que los niños más expuestos al frío, en general, tienen más tejido adiposo marrón, lo que les ayuda a regular la temperatura, por lo que su cuerpo consume más calorías. Por el contrario, las infancias expuestas al calor no queman tantas calorías. Entonces, las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas por las crisis climáticas, agravarán esta situación y aumentarán la posibilidad de padecer diabetes y problemas cardiovasculares. Este fue el estudio más llamativo de la revista. Hay otro que encontró una correlación entre el aumento de la temperatura global y el incremento del número de partos prematuros. Pero la gran conclusión en este número de la revista es que las crisis climáticas traerán nuevas enfermedades y epidemias para las infancias, así como nuevas necesidades de adaptación tanto por parte de los sistemas de salud como por parte de la sociedad. Habitantes de El Salvador denuncian los riesgos ambientales de un proyecto fotovoltaico para minería de bitcoins.
Y en la euforia de las criptomonedas en El Salvador, se anunció desde junio pasado la construcción de un parque fotovoltaico que generaría hasta 6 megawatts de energía solar para alimentar la minería de la moneda digital Bitcoin. Sin embargo, habitantes del municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, han denunciado desde entonces que este proyecto de energía renovable podría deforestar hasta 30 hectáreas de bosque, erosionar el suelo y dejar sin agua hasta 15 comunidades y 400 familias locales. Líderes comunitarios entrevistados por el sitio La Prensa Gráfica advirtieron que el proyecto, del cual se colocó la primera piedra en junio, será construido en las riberas del río Lempa, que es una zona de recarga de agua. El proyecto, denominado Anchor 1, fue anunciado a fines de junio por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien presidió la colocación de la primera piedra del proyecto junto con promotores internacionales del Bitcoin. La controversia por este proyecto de energía solar de casi 200 millones de dólares y sus impactos ambientales ocurre a poco más de un año de la aprobación de la ley Bitcoin, impulsada por el presidente Nayib Bukele, que legaliza el uso corriente de esta criptomoneda en transacciones privadas o públicas. Afectados por la minería en México rechazan al coordinador de Litio MX propuesto por la presidencia.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, REMA, externó su preocupación y rechazo al nombramiento del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el coordinador de Litio MX. Litio MX es la empresa pública recientemente creada para la extracción y explotación de litio en el territorio mexicano, siguiendo la creciente demanda de este mineral para la creación de baterías. Alfonso Durazo fue el encargado de la creación de la Policía Minera en 2020 cuando era titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La red denuncia que la primera unidad de la Policía Minera se desplegó en una mina de Fresnillo PLC, una empresa que afectó a varios pobladores y que a pesar de haber tenido sentencias a su favor los pobladores, estas no se han cumplido y en cambio han sido víctimas de amenazas, acosos, desapariciones, encarcelamientos injustificados y asesinatos. Por ello expresan su preocupación ante discursos referentes a la utilidad pública del litio o que este será de interés de seguridad nacional, pues podrían orillar a la persecución, criminalización o estigmatización de quien se oponga a la explotación del litio. En su comunicado, la red hace una severa crítica a las falsas soluciones a la crisis energética, cuyas acciones siguen repitiendo el modelo e impactos de los formatos extractivistas. Ecuador dará a pueblos indígenas 2.5 millones de dólares para proteger sus bosques.
Y ya saben que nos gusta terminar los boletines con una buena noticia, sobre todo cuando hay tanta información por digerir como en esta quincena. Les contamos que el gobierno de Ecuador se comprometió a financiar proyectos para proteger bosques y reducir la deforestación y que estarán a cargo de comunidades indígenas. Esta es la primera vez que ese gobierno entrega financiamiento para que una organización indígena implemente un plan para el combate del cambio climático. ¿Y por qué es buena noticia? No solo por los bosques, sino que esto abre paso a reconocer la importancia que tienen los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas. Los territorios indígenas cubren alrededor del 30% del ámbito terrestre del planeta y el 90% se encuentra en buenas condiciones ecológicas, de acuerdo con un estudio publicado en 2021. Se calcula que esta iniciativa beneficiará a unas 300.000 personas pertenecientes a los 11 pueblos indígenas amazónicos de Ecuador, que son Quichua, Quijos, Shuar, Achuar, Huaroani, Siona, Secoya, Xiguiar, Andoa, Záparo y Cofán.
Y esto fue todo por hoy. Si les interesó de manera particular alguna de estas noticias o creen que nos faltó alguna otra, les invitamos a que nos lo digan en nuestras redes sociales. Y si aún no nos siguen, estamos como @reportesandia en Twitter e Instagram.
Antes de despedirnos, les mandamos un saludo bien agradecido a nuestros suscriptores en Patreon, quienes hacen posible este trabajo con sus donaciones. Y a quienes les interese apoyar de esta manera nuestro trabajo, les dejamos el enlace en la descripción de este episodio.
Y aprovechamos para avisarles que para el próximo episodio tendremos una entrevista de lujo para hablar de las fronteras planetarias y los puntos de inflexión. Se trata de la doctora Susana Castro, investigadora postdoctoral en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, quien se especializa en nuevas narrativas e imaginarios para describir nuestra relación con el ambiente. Envíenos sus preguntas por redes si tienen alguna y no se pierdan la entrevista.
Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Chao.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.